¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
A continuación, Historias de Vida. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a su programa Historias de Vida. Estamos aquí otra vez. Tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestra hermana Lilia Velo. Bienvenida, hermana Lili.
Gracias. Un placer estar aquí contigo, Lidia.
La hermana Lili es una coanfitriona con la hermana Elsa Catarizano de El Té con Elsa. Así que tenemos aquí a otra anfitriona. Así que es un placer tenerla aquí. Gracias por estar.
Gracias.
Sí, nuestra hermana Lili tiene un trasfondo muy lindo de servir al Señor y ha llegado a nuestra iglesia y está sirviendo de formas hermosas. Así que es un honor tenerla y el Señor realmente ha hecho cosas grandes en su vida. Así que vamos a testificar de eso, de quién Él es y su poder más poderoso que cualquier otro poder allá.
Así es.
Muy bien. Hermana Lili, cuéntenos, ¿de dónde es?
Yo nací en un lugar que se llama Ejido Nuevo León, Coahuila. Un lugar muy pequeñito, muy lejano de todo.
Ajá, y el fin del mundo.
Algo así por allá. No tan como en la Patagonia, pero...
Ajá. Ah, bueno, ok.
Sí, un poco alejado de todo. Ajá. Es un lugar muy pequeño, donde Estuve yo viviendo hasta alrededor de los 12 años.
Ajá.
Con muy pocas población, como alrededor de 1,000 personas.
Uh-huh.
Es un lugar en el que solamente hasta el día de hoy hay una sola calle principal y lo demás son callejones.
Uh-huh.
Cuando en aquellos tiempos que yo era niña, pues vivía allá, no teníamos luz eléctrica.
Mm.
Por mucho tiempo no había agua potable.
Wow.
No había los servicios básicos como drenaje, todo eso, ¿no? Nada que tiene que ver con la salud, hay que ir hasta lugares lejos para atenderse.
Wow.
Entonces, alrededor de eso es que yo crecí.
Uh-huh.
Había que ahorrar el agua lo más posible.
Uh-huh.
Y con una cultura muy rara, no sé si decir rara, pero muy poco común.
Uh-huh.
En ese pueblo, en ese lugar, solo había iglesia católica, no se conocía otro tipo de iglesia, y muy dado a la práctica de, ahora sé que tiene que ver con el ocultismo.
Uh-huh.
Pero cuando yo era niña no sabía eso.
Uh-huh.
En mi hogar, cuando alguien se enfermaba o cualquier cosa que pasaba, siempre se estaba visitando como a los curanderos.
Uh-huh.
Ahora sé que son hechiceros.
Uh-huh.
Pero en ese tiempo en mi cabeza no sabía todo. Uh-huh. Eso.
Sí.
Y yo recuerdo cómo mi madre nos llevaba a esos lugares. Era parte de lo que ellos hacían, toda la gente.
Uh-huh.
Pero bueno, específicamente en mi casa, eso era lo que se conocía.
Uh-huh.
Que desde siendo bebés se les hacía limpias y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo aún recuerdo cómo cuando nos llevaban a esos lugares y se hacían las cosas que se practicaban, las personas nos decían, cuando yo te diga esto, tú vas a responder así.
Mm.
O cuando yo diga esto, tú vas a decir esto, o tú vas a hacer esto.
Mm.
Entonces, bueno, así fue mi niñez, y por tanto yo era una niña muy miedosa.
Mm.
Con un miedo terrible a todo. Mm. A veces hasta a mi propia respiración le tenía. Mm. Miedo. Con pesadillas siempre.
Mm.
Siempre estaba teniendo sueños muy feos.
Mm.
Siempre soñaba con el diablo, con la muerte.
Mm.
Cosas feas.
Oscuras.
Sí,
sí,
siempre, siempre. Para mí era muy terrible que se acercara la noche, porque aparte que no había luz, yo imaginaba ver rostros horribles entre el medio de la oscuridad.
Uh-huh.
Que ni siquiera sé por qué los veía.
Uh-huh.
Y era muy feo. Yo recuerdo cuando me echaba las cobijas hasta arriba porque no quería ver aquello.
Uh-huh.
¿Cómo podía escuchar los latidos de mi corazón tan fuerte golpeando?
Uh-huh.
A veces parecía que tenía el corazón en los oídos.
Uh-huh.
De lo fuerte que se escuchaban. Entonces, yo crecí en ese lugar y
uh-huh.
en ese trasfondo.
Uh-huh.
Mi hogar era un hogar católico.
Uh-huh.
Y sí se practicaba el catolicismo.
Uh-huh.
Mi madre siempre nos estaba llevando a las misas, a todo tipo de misas que había, allá estábamos nosotros.
Uh-huh.
Yo participaba en lo que es el catecismo.
Uh-huh.
Era parte muy activa, pues siendo niña.
Uh-huh.
En todo participábamos. Mi padre no tanto, porque trabajaba, algunas veces trabajaba lejos del lugar por algunos meses. Entonces él iba a la iglesia católica cuando había bautizos o bodas. Uh-huh. O cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Es cuando él estaba. Hasta ese entonces era lo único que yo conocía, no sabía que existía el cristianismo.
Uh-huh.
Hasta ese entonces yo no había escuchado nada.
Uh-huh.
Y no sabía nada fuera de la iglesia católica.
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde yo crecí.
Yeah.
En ese entorno.
Uno dice que es muy remote, o sea, muy lejos, muy no común, pero hemos escuchado historias de personas que han vivido este tipo de situaciones. Así que quizás alguien escuchándose puede imaginar o relacionar o tiene las mismas historias. Así que quizás si el oyente se puede identificar, puede escuchar y ver el milagro realmente que el Señor ha hecho en la vida de nuestra hermana aquí. Entonces creció sin conocer al Señor. ¿Cómo fue su imagen del Señor, hermana Lili?
Ah, para mí el Señor, para mí Dios era, para empezar era Diosito.
Ajá.
Siempre, ay Diosito, y ay Diosito, o te va a castigar Diosito.
Uh-huh.
era Diosito. Yo no, en mi cabeza no lo podía concebir de otra forma. Para mí era un Dios muy exigente al que no se le podía satisfacer tan fácilmente, porque o por todo me iba a castigar o por todo me iba a ir mal, porque Dios me estaba viendo y Dios conocía mis pensamientos. Entonces no podía yo llenar los requisitos para satisfacer ese Dios. Entonces, para mí, Dios realmente en esa edad, a la edad más o menos de 10, 9 años, aparte que era un Dios muy exigente, era un Dios que estaba muy lejos. Yo no me explicaba. Sí, no me explicaba por qué, viendo tanta necesidad en ese lugar, Dios no hacía algo. Para mí era que estaba tan lejos que no podía ver, ¿no?, lo que pasaba en ese lugar. Y así que no prácticamente pues no tenía una buena idea ni una buena formación de quién era Dios, porque no podía estar cerca de nosotros, estaba lejos, porque pues siempre estábamos haciendo cosas malas, se supone. Bueno, cuando yo era niña así lo veía, ¿no? Sí. Entonces era imposible que Dios estuviera cerca de mí.
Claro. Sin embargo, en las iglesias católicas, ¿sabía algo de quién era Jesús?
Sí, un poco. Para mí, ahora que veo, ahí aprendí algo, que un credo, bueno, ahí le decían el credo, donde dice, por ejemplo, dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, quien nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y al tercer día resucitó. Eso me lo sabía muy bien de memoria. Pero más sin embargo, no podía entender
qué significaba.
Sí, en mi cabeza de niña no podía entender mucho qué era eso, pero sí estaba, como quien dice, el concepto, ¿no?, en mi cabeza de Jesús, del Hijo de Dios, y de todo eso que había visto. Pero quizás no podía verlo más allá, porque el Jesús que a mí me presentaban, aparte, era uno crucificado en un crucifijo, o dentro de la iglesia o dentro de mi casa, que por cierto eran imágenes a veces que, en vez de estimularte a que te acerques, dan miedo, porque no quiero ofender a nadie, pero a veces están hechas tan deformes, como una cabeza muy grande comparada con el cuerpo, o al revés. Entonces, muy desproporcional. Y ese era el Cristo que yo conocía, ese era el Jesús al que yo conocía.
¿No invitaba para acercarse?
No, al contrario. Como ya decía, yo siempre tenía miedo de todo. Imagínate, entre medio de la oscuridad, tener una imagen así. Para mí no era algo agradable. En la cabeza de una niña no te puede dar confianza para acercarte.
Sí, pero ¿sabía o pensaba que quizás había algo diferente?
Ese era mi anhelo. Yo siempre en mi corazón tenía el anhelo de que existiera algo distinto. Y aún dentro de la ignorancia, yo le decía: Diosito, tiene que haber algo distinto, algo mejor a esto. Tiene que haber un lugar mejor que este. Hablando del entorno en el que vivía, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber algo distinto. Y yo tenía dentro de mí la necesidad de que alguien me dijera: sí, existe ese lugar distinto, sí lo hay. Entonces, hasta ese entonces, yo no conocía plenamente quién era Dios, sino solamente ese Jesús en el crucifijo que me habían enseñado.
Es interesante poder tener un credo que es verdadero,
sí,
pero igual no conocer al Señor Jesús personalmente.
Así es, de palabra y de memoria en mi cabeza, que hasta el día de hoy está en mi cabeza. Yo lo aprendí ahí. Realmente no era una realidad en mi corazón, ni en mi cabeza. No lo podía imaginar así, porque me decían una cosa, pero me mostraban otra.
Claro, y la experiencia en la ciudad, en el pueblito, también era otra.
Sí. Así es, alrededor toda la gente se regía por algo distinto.
Sí, wow, muy bien. Bueno, muchas gracias, hermana Lili. Vamos a continuar aquí unos minutitos después de los comerciales. Gracias.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble. Primero, por el hecho de la mentira, y segundo, por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org.
Regresamos nuevamente a Historias de Vida. Estamos aquí con Lilia Velo. Estábamos platicando cómo ella creció en un lugar bien chiquitito con una influencia muy grande del ocultismo, de hechicería, brujas, todo ese tipo de cosas que causaba mucho miedo. Entonces, Lili creció con una opresión realmente.
Así es.
¿Pero cómo llegó a conocer del Señor Jesús?
Bueno, en esa época, aparte de todo ese temor que yo tenía por las historias que se escuchaban entre los adultos, por las cosas que se veían y los miedos que yo decía anteriormente que tenía, dentro de mí había creído una mentira grande. Yo no me sentía amada, yo me sentía muy rechazada, yo me sentía no parte de nada y siempre había en mí como esa necesidad de amor, había mucha inseguridad en mí. Yo recuerdo que una manera de protegerme de todo eso, porque no quería hablar con nadie, no, como que no quería ser expuesta a nada, yo me exigía mucho, por ejemplo en la escuela. Yo me aprendía las cosas hasta con punto y coma porque no quería nunca que el profesor me preguntara nada. Nunca faltaba a la escuela por eso. Trataba de ser bien responsable. Entonces, me exigía mucho para poder ser inteligente, vamos. Uh-huh. Y aparte que era una forma en la que yo pensaba que podía ganarme principalmente el amor de mi madre. Porque no sé por qué llegaron esos sentimientos a mi corazón, porque era una niña. Y yo ya me sentía tan rechazada, yo me sentía un error en esta vida, y yo sentía que al estar cerca de las personas yo las dañaba. Sí, cuando yo sabía que algo no agradable pasó a alguien que yo conocía o con quien yo estuve en contacto, yo decía, es mi culpa. Y muchas veces pensaba, quizás hubiera sido todo mejor si yo no hubiese nacido, si mi mamá solo hubiese tenido los otros hijos que tiene, pero no a mí. Me sentía el ser más feo del universo. Tenía tanta inseguridad que, y me sentía tan fea que yo no me sentía capaz de nada. Realmente me sentía inútil en todos los sentidos. Y yo pensaba en ese tiempo, no podía ni siquiera salir a jugar tanto porque mi afán era ganar el cariño de mi mamá, el aprecio de mi mamá. Y yo decía, si físicamente me parezco a ella, si aprendo a hacer todo lo que ella sabe hacer, entonces ella me va a amar. Y esa era una mentira grande, porque yo creo que no hay una madre que no ame a sus hijos. Entonces, yo no necesitaba hacer nada porque era su hija y ella por eso me amaba. Pero eso en mi cabeza y en mi corazón yo no lo podía creer ni lo podía aceptar. Era muy difícil y vivía una vida muy triste por eso. Eso dolía mucho dentro de mí. Entonces, yo supe, conocí de Cristo cuando mi abuela paterna, la mamá de mi papá, enfermó, enfermó muy gravemente y ella llegó a estar postrada en una cama. Y cuando ella estaba en esa condición, mi mamá la atendía, mi mamá le ayudaba en sus necesidades más básicas. Y pues nosotros salíamos de la escuela y íbamos con mami, ahí estábamos también siempre. Y cierta vez llegó un grupo de hermanos, de los cristianos. Hasta ese entonces yo no sabía que existían. No había escuchado del evangelio, nada fuera de la iglesia católica, era lo que yo conocía. Entonces, cuando ellos llegaron y estuvieron ahí, oraron con mi abuela, cantaron alabanzas que yo no había escuchado nunca. Ellos traían una Biblia, todavía me acuerdo de ese libro negro. Lo abrieron, leyeron una porción bíblica y dieron una reflexión. Yo no recuerdo nada que dijeron de la reflexión aquella, pero recuerdo la porción bíblica, era San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando yo escuché eso, Lidia, provocó en mi interior algo bien inesperado. Y yo entendí que había alguien que me amaba así como yo era y que no tenía que hacer algo distinto para ganar ese amor. Era como si mi interior estuviera seco completamente y ahí cobró vida. Así como dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios en cierta parte, que cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, correrán ríos de agua viva por su interior. Entonces, eso pasó en mí. Siendo yo una niña, cuando escuché esa palabra, hizo un efecto grande en, dentro de mí. Ahí fue donde yo entendí, siendo niña, que yo estaba necesitando de Dios. Eso era lo que yo necesitaba, porque yo estaba cometiendo pecado al estar creyendo esas mentiras, porque no solo estaba teniendo una imagen equivocada o un pensamiento equivocado de mí mismo, sino de las personas que estaban a mi alrededor, como por ejemplo de mi madre. Yo estaba juzgando lo que había en su corazón sin saber siquiera. Al no sentirme amada, al no sentirme apreciada, yo estaba menospreciándolos también a ellos. Entendí eso cuando la palabra de Dios vino. a mi vida cuando la escuché por primera vez. Y no necesité que me explicaran mucho, ni siquiera puse atención en el resto de las cosas que dijeron, porque fue suficiente ese versículo para hacer un cambio completamente en el interior de mi vida.
Qué poderosa la palabra de Dios, que un versículo puede completamente transformar, un versículo tan importante como ese, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, para mí hasta el día de hoy es un versículo que inmediato yo lo aprendí por lo que provocó dentro de mí, por lo que hizo dentro de mí. Entonces, es cuando yo me di cuenta que necesitaba un Salvador y no cuestioné mucho. Ahora sí, no había preguntas, no había nada que cuestionar, porque la palabra de Dios estaba siendo clara en mi interior, siendo una niña.
Y el amor de Dios estaba alcanzando ese corazón seco y dando vida.
Sí, sí. Entonces, yo entiendo ahora que nunca se es demasiado joven para ser cambiado por la palabra de Dios.
Así es. Wow, qué hermoso, hermana Lili. ¿Y qué aconteció? ¿Qué pasó después de eso?
Pues bueno, cuando la palabra de Dios vino a mi vida, mi interior cambió. Hubo una decisión que yo tomé. Si yo me sentía así, no amada, no rechazada, entonces yo iba a mostrar el amor de Dios que ahora estaba en mí hacia aquellas personas que yo sentía que me rechazaban, ¿no?
En esa, perdón, me interrumpí, en esa situación cultural, vamos a decir, en ese pueblito donde había tanta cosa oscura espiritualmente, la rechazaban, la aceptaban, o sea, fue una lucha, ¿no?
Sí, claro que fue una lucha y no fue fácil. Sí podía tener rechazo. No puedo decir de alguien en específico, sino yo podía sentirlo aún en la escuela, en mis compañeros de clase, aunque era una niña. Y como es un lugar tan pequeño, todo se sabe. Entonces ya todos sabían que yo estaba yendo con los aleluyas, que yo estaba yendo con los locos. Y pues ya también yo era una de ellas, ¿no? De algunas casas me sacaron, porque en esa casa no podían estar los aleluyas. En la escuela los niños se burlaban de mí por no hacer las cosas que antes hacía, como adorar imágenes. Eso también me creó problemas. Pero ahora entiendo que no es porque querían hacerme daño, sino porque era la ignorancia. Ellos no conocían lo que ahora yo conocía. Claro. Entonces no podía juzgarlos por eso. Y eso fue por muchos años.
Qué hermoso que aún, como estaba diciendo usted, que usted sintió mostrar amor en vez de rechazarlos también.
Sí, en verdad el cambio fue muy, muy evidente, al menos dentro de mí. Yo podía sentirlo y podía experimentarlo, a toda aquella tristeza que yo tenía, porque no puedes encontrar contentamiento en nada cuando en tu pensamiento hay esas ideas o has creído esas mentiras de que nadie te quiere, que eres tan feo, que todo lo que pasa malo alrededor de ti, tú eres la responsable, cuando ni siquiera era una niña. Claro. Entonces, ahora podía sonreír, ahora podía ver las cosas de una manera distinta. Y literalmente yo puedo decir lo que pasó. Todo parecía como tan gris, pero ahora hasta las flores tenían un color más brillante. Sí. Fue impresionante aquello que pasó dentro de mí, que pudo exteriorizarse de esa manera.
Entonces realmente entendió del amor de Dios, ¿no? Que como que cubría el amor que no sentía de otras personas.
Exacto, era suficiente. Eso lo llenaba todo. Ahora nadie necesitaba demostrar mi amor porque el Rey del Universo me amaba. Wow. Entonces eso para mí era suficiente. No solo para sentirme amada, sino para poder ahora yo expresar ese amor a otras personas. Que quizás antes no podía, porque el mismo rechazo que yo sentía no me dejaba acercarme a nadie, ni hablar con nadie.
Qué hermoso, qué poderoso el amor de Dios.
Amén.
¿No? Que nos transforma y nos hace, nos llena de tal forma que podemos rebolsar en amor a otros que nos rechazan a nosotros. Eso es un milagro.
Sí, sí.
Eso no es algo que pasa por la psicología o por querer hacerlo.
No.
Eso es algo que Dios hace.
Exactamente. Y pues bueno, exacto, yo no necesité ni nada. ni una terapia psicológica, aparte que ni siquiera sé si había en esos tiempos, ¿no?
Claro.
Creo que la psicología más cercana que había era la chancla de la mamá.
La disciplina.
Sí, entonces el amor de Dios fue suficiente para poder transformar mi vida. Fui la primera en mi casa y quizás una de las primeras en ese lugar en conocer a Cristo. ¿Por qué pasó así? Yo no lo sé. Sí. El Señor así quiso hacerlo, rescatarme a una temprana edad de ese lugar y de ese entorno.
Wow. Y finalmente algunos de sus familiares vinieron a conocer a Jesús también.
Sí, ahora ya a estas etapas de la vida, mi madre, mi padre, dos de mis hermanos, de mis hermanas, algunos tíos alrededor han recibido a Cristo como Salvador de su vida y ahora sirven a Dios también.
Wow, y ha pasado mucho tiempo.
Oh, sí.
Pero el Señor ha trabajado firmemente.
Claro. Pasó más de 20 años para ver al primero entregar su vida a Cristo. Y no fue muy fácil, pero lo que sí fue fácil es que Dios estaba conmigo y que el Señor me ayudó en todo ese proceso y que aunque quizás no éramos como muy afín en la manera de pensar con mi familia, pero el Señor estaba ahí y podía hacer las cosas distinto.
Bien, gracias por compartir todo eso, Manili. Vamos a continuar después de estos comerciales.
¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Aquí estamos otra vez, Historias de Vida, y estamos hablando sobre la transformación que el Señor Jesús ha hecho en la vida de la hermana Lilia Velo. Aquí el Señor estaba demostrando su amor de una forma muy increíble, muy especial, y yo le quería pedir a la hermana Lili que nos deje saber un poquito más cómo fue ese proceso, aún mentalmente, cómo el Señor fue transformando y cambiando pensamientos, pero también quitando temores y reemplazándolo por la verdad, por su amor.
Amén. Dentro de mí, yo me di cuenta que el vacío que había en mí y que yo trataba de llenar haciendo cosas para agradar a las personas, para ganarme el amor. Yo lo mencioné principalmente de mi mamá. Yo no sé por qué. Sí, yo sé que era su hija y que me amaba, ¿no? Ahora lo sé. Pero yo hacía cosas y era inclusive muy obsesiva, tratando de agradar principalmente a mi mami, por ganar su favor. Cuando vino Cristo a mi corazón y llenó aquello, me di cuenta que eso era suficiente, como lo dice en el verso, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces entendí que no era nada de lo que yo hiciera, nada de lo que yo hiciera o me cansara haciéndolo iba a cambiar mi manera de pensar, ni de las otras personas, sino simplemente el creer en su Hijo Jesucristo, eso iba a ser suficiente. Él me amaba ya. Yo lo único que necesitaba hacer era creer que ese amor realmente era para mí, creer en Jesucristo. Entonces, eso hizo un cambio grande dentro de mí, quitó los pensamientos negativos que había acerca de mí misma y de las personas que me rodeaban. Entonces, fue suficiente el amor de Jesús para llenar todos aquellos huecos que nada los podía llenar. Te prometo que yo era tan ansiosa, yo me comía las uñas de las manos, porque siempre había ese estrés de querer ser lo suficiente para que me vieran y me amaran por eso. Pero cuando vino Cristo a mi vida, esos pensamientos se fueron de ahí, se esfumaron, ya no cabían porque ahora estaba el amor de Dios en él.
Y la verdad de Dios.
Claro, estaba la realidad para nosotros.
Wow, qué hermoso. Jesús dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Sí, eso estaba siendo realidad en mi vida. Toda aquella opresión que había en mí, que de alguna manera me tenía atada en una mentira, se fue.
Es hermoso porque muchas personas piensan que tienen que merecer el amor de Dios o de otros y trabajan y no se dan cuenta que eso en realidad es como un orgullo que tenemos tratar de decir yo lo hice, algo puedo hacer, pero la verdad es que no podemos, somos pecadores y la única forma de recibir ese perdón y ser liberados es recibir lo que ha hecho Jesús por nosotros y creer. Entonces, al mismo tiempo esto anima a la persona que sabe que no puede, que es solamente poner su mirada en Jesucristo.
Sí, realmente da un alivio el saber que no tienes, no eres responsable de hacer algo para que Dios te ame. Él te ama, sí, Él te creó y simplemente es decir sí a ese amor y creer con todo el corazón que Jesucristo murió por ti y recibir ese sacrificio, ¿no? Sí.
Wow, qué hermoso. Entonces, cuénteme un poquito más, hermana Lili. Usted, mucha gente que tiene miedo, a veces tiene miedo del cielo, o sea, de no llegar al cielo. Y justamente eso, quieren trabajar para poder merecerlo o algo así. Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida en ese asunto?
Ay, bueno, ahora yo conozco que el cielo es mío porque Jesús lo ganó para mí por el sacrificio que hizo Él en la cruz. Él hizo un intercambio glorioso, glorioso intercambio que Él hizo porque el lugar que yo merecía, el lugar que a mí me correspondía, Él decidió tomarlo y pagar mi deuda y darme a mí el lugar que Él tenía.
Wow.
Eso es un intercambio glorioso, por lo que yo doy gloria y honra a Dios, que Jesús quiso tomar voluntariamente mi lugar y darme su lugar.
Wow.
Entonces, yo estoy segura que voy al cielo por eso, no por algo que yo pueda hacer o decir o cambiar. Es por lo que Jesús hizo por mí. Y nadie me puede quitar ese lugar porque Él me lo dio. Y cuando Él estuvo aquí, después de que resucitó, Dijo que se iba al cielo a preparar moradas. Y él lo dijo y yo lo creo. Yo creo que eso es una realidad, porque igual él en su palabra dice que él es la verdad.
Sí.
Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo tengo vida y voy al cielo porque Jesús lo ganó o lo dio para mí, lo hizo para mí.
Exactamente. Y eso del perdón y el intercambio que hablábamos, no es solamente de quitarnos el pecado, pero de darnos su justicia.
Así es.
Entonces tenemos la justicia perfecta del Señor Jesús, que Él hizo, Él sí hizo todo lo que debería haber hecho.
Sí.
Él sí amó a todos como tenía que amarlos. Él sí cumplió con las leyes del Padre.
Amén.
Él sí lo hizo. Entonces, como tenemos ese intercambio y Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia, entonces el Padre nos ve.
Exacto.
Como lo ve a Jesús.
Sí.
Eso es, wow.
Es maravilloso cuando meditas en esa parte de que ahora, cuando Dios te ve a través del lente de su Hijo. Entonces, delante de Dios no hay imperfección porque tenemos la justicia justamente de Cristo.
Exacto.
Entonces, así nos ve ahora Él. Somos santos y perfectos porque nos ve a través del lente de su Hijo.
Y eso no dice o significa que ahora vamos a pecar sin importarlo. Al contrario, queremos servirlo, queremos
así
honrarlo,
es.
Queremos obedecerlo porque nos ama, nos ha transformado y queremos seguir en esa línea.
Sí, claro. Ahora sabemos que el pecado no gobierna nuestra vida porque justamente porque ahora Él está en nosotros y Él nos da la fuerza y Él nos lleva adelante, ¿no? Entonces ya no depende de nosotros, todo lo hizo Él.
Sí, y Él nos da poder en contra del pecado.
Amén, así es.
Todo lo que tenemos por lo que ha hecho Jesús por nosotros es una gran herencia.
Sí.
Que empieza aquí.
Sí, sí, cuando Él menciona que somos coherederos juntamente con Él, desde aquí estamos viviendo y disfrutando, ¿no? De ese regalo maravilloso que Él nos dio.
Amén, así es. Muy bien, entonces, antes Dios era un Dios distante, que no llegaba a mi pueblito.
Sí.
Era un Dios quizás enojón, que estaba esperando que hiciera algo malo, que nunca podía cumplir con sus reglamentos. Pero ahora, ¿quién es Jesucristo para usted, ya sabiendo lo que dice la Biblia?
Jesucristo, para mí Jesucristo es quien dice ser quien Él es, ¿no? En su palabra dice, como ya decía ahorita, que Él es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo lo creo que es así, porque ahora tengo vida en Él. Todo aquello muerto que había en mi interior, Él lo vivificó. Ahora tengo vida desde aquí y eternamente, para siempre con Él. Y Él dice que Él es el buen pastor. Si Él dice eso, yo lo creo y lo he experimentado en mi vida. Como el buen pastor que su vida da por las ovejas, Él dio su vida por mí. Entonces, Él es el buen pastor. Igual cuando el pastor ve que una oveja está descarriada, Él no le importa y nunca dice, ay, allá que se quede. No, Él va y hace todo y la vuelve otra vez al redil. Eso Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, y si Él dice que Él es el proveedor, para mí Él es mi proveedor. Muchas veces lo ha mostrado, no solamente en cosas espirituales, sino aún en las cosas materiales. Cuando he estado en una situación donde es imposible, imposible humanamente que haya provisión para mí, yo no sé cómo Él lo hace, pero provisión llega a mi vida. Si Él dice que Él es sanador, yo sé que Él es sanador. He visto sus milagros, he visto que Él da vida donde hay muerte. Y hablando físicamente, ¿no? De alguien que está desahuciado y Él viene y da vida. Cuando la ciencia médica no puede más o cuando dice hasta aquí llegó, viene Él y dice no. Todavía no. Aquí hay vida y eso para mí es real. Eso es real en mi vida.
Real no solamente porque nos imaginamos o queremos que sea realidad, pero porque lo hemos visto y experimentado.
Experimentado.
Tocado, como dice el apóstol Pablo, o Juan, perdón.
Sí, sí, así es. Para mí es muy maravilloso pensar en que Él, siendo el Rey del universo, el Creador de todo lo visible y de lo invisible, es maravilloso, Lidia, pensar en que Él quiso venir y someterse a la creación que Él mismo había hecho y nacer de una mujer y pasar todo el proceso que humanamente pasamos los seres humanos. Él, siendo Dios, no le importó. Tanto es su amor por la humanidad que él, siendo el rey del universo, pudiendo tener todo a su servicio, él quiso despojarse de eso, venir a nacer como nacimos nosotros, pasar el proceso de la niñez, de la adolescencia, con aquellos típicos dolores de crecimiento, sí. A él no le importó, y más aún, fue a la cruz. Entonces, es maravilloso pensar en todo aquello que él quiso hacer por amor a nosotros. Sí. Y si alguien no puede ver esto, yo no sé cómo. Es tan maravilloso de cualquier lado que lo puedas ver. Sí. Cuánto amor él muestra para la humanidad, porque no solo es para sus hijos, porque cada día él hace salir el sol para todos. Sí. No importa si eres su hijo o no eres su hijo, pero él te creó y no ha abandonado a nadie, y ha provisto todo para que su creación pueda permanecer en esta vida, en este mundo. Y gloria a Dios por eso.
Es increíble.
Sí.
Así es. Ahí continuamos. Quédese con nosotros.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros, y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro, tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
al último segmento de Historias de Vida aquí con nuestra hermana Lidia Velo. Y estábamos platicando durante el break, seguíamos hablando qué increíble que es el Señor Jesús, que como decía ella, que se hizo humano, y comentamos como que él vino en la época que él vino, el primer siglo. Ajá. Él vino sin todas las comodidades que tenemos hoy día, pero también sin las comodidades de decir, voy a venir como rey, voy a venir en la familia de un rey, con todo el lujo, ¿no? Pero y él nos entiende, él entiende nuestras tentaciones, él fue tentado a lo máximo, más que nosotros seremos tentados, pero sin pecado. Entonces podemos venir a él y decir, Señor, tú me entiendes, ayúdame, ayúdame en esta lucha en la carne. Amén. ¿No? Entonces cosas que a veces no platicamos, quizás hacemos el error de no hablar de esto en detalle en las iglesias, como dice la Biblia, ¿no? Solamente lo hablamos cuando llegamos a ese pasaje.
Sí.
O nos preocupamos de hablar por la prosperidad o lo que sea que se hable por ahí, en vez de hablar de estas cosas que realmente nos traen libertad y ayuda.
Sí, sí, sí. Y libertad más allá de lo que vemos, ¿verdad? Algo que también es bien maravilloso para mí, Lidia, es pensar, aparte de ese nacimiento, o sea, que él vino como ser humano, así con todas las carencias y todo lo que puedas pasar como ser humano, siendo él el rey del universo.
Sí.
Y que su palabra dice que creó las estrellas y que las nombra cada una de ellas, que él puede caminar por donde él quiera. Aún así, él quiso amarnos, y no solo eso, querer habitar.
Sí.
En este cuerpo, en este cuerpo que es tan frágil y que aún tiene una naturaleza pecaminosa arrastrando, ¿no? Entonces es tan glorioso que siendo él tan grande, tan portentoso, tan poderoso, el rey de todo el universo, de cualquier reino que tú puedas imaginarte, quiso habitar en nosotros.
Sí.
Eso es glorioso, y creo que sí. Que si alguien duda del amor de Dios, simplemente piense en estas cosas tan simples.
Sí.
Y tan gloriosas a la misma vez, ¿no?
Sí.
Tan maravilloso que es poder experimentar el amor de Dios en esta manera.
Sí. Y esto yo creo que hace dos cosas. Nos exalta en el sentido de que podemos ver que importamos para Dios. Que Él, siendo tan grande, nos puede amar. Entonces nos da valor.
Sí.
Y al mismo tiempo nos humilla.
Sí.
Porque sabemos que la palabra dice que aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios no nos eligió porque éramos los mejores, o los más bonitos, o los más intelectuales, o lo que sea, pero nos eligió por su amor.
Así
entonces
es.
No nos va a parar de amar cuando fallamos.
No.
Porque su muerte en la cruz, su amor está basado en quién Él es. Entonces, eso es increíble y completamente necesario cuando fallamos.
Sí.
¿No? Entonces, nos humilla y al mismo tiempo nos levanta, nos sana, nos hace ver que somos amados, somos redimidos. Hermana Liri, ¿usted ha podido vivir realmente lo que es el miedo, el rechazo, el mundo espiritual y las cosas oscuras y las cosas de Dios? ¿Qué le diría una persona de las dos cosas, ¿no? Que está quizás, que no piensa que Dios le ama, o que nadie le ama, o que se siente sin valor, o que no siente que se puede identificar con otras personas?
Lo que yo le diría, no importa si es niño, adolescente, joven, adulto, no importa eso delante de Dios, pero una de las cosas que yo le diría es que se dé la oportunidad de conocer a Jesús, quitándose todos esos conceptos en su cabeza y poniéndolos a un lado, y dése la oportunidad de conocer quién realmente es Jesús. Y que no necesita nada más, que ya no se canse tratando de hacer las cosas por sí mismo, sino que rinda su vida, su corazón, y que disponga su corazón a creer en Jesús. No hace falta otra cosa. Es creer en Jesús, recibir el amor de Dios, y eso es suficiente para que sus ideas equivocadas, erróneas, se vayan, porque en Él tenemos identidad, como decías ahorita tú, en cierta manera nos da honor en eso, yo creo nos devuelve la dignidad.
Exacto.
Que pensamos que no tenemos. Él de tal manera nos amó, Dios, que nos dignifica, dándonos a su Hijo y devolviéndonos al lugar que nos corresponde, ¿no? Digo que nos corresponde cuando hemos sido reconciliados con Él y no hay otra forma de hacerlo, mm-hmm. sino venir a Cristo, conocerle de una manera que quizás hasta hoy no le has conocido, quitándote conceptos cerrados en tu mm-hmm. cabeza. Date la oportunidad de conocer a Cristo. Tenemos la Biblia donde Él dice que es su palabra y realmente es su palabra. Uh-huh. No contiene su palabra, es su palabra. Sí. Y realmente lo que ahí está escrito uh-huh. es realidad. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestra identidad, sí. en Jesús. Si quieres conocer el propósito de tu vida, ven a Jesús. Ahí uh-huh. está el propósito de tu vida, el real propósito. Ya no te canses buscándolo en otros uh-huh. lados. Uh-huh. Es en Jesús donde está nuestra identidad, donde está el propósito de vida, donde todas esas preguntas de ¿cómo podemos decir? De vida interna, que no encontramos nuestro lugar, dónde está, quién soy, a dónde voy, sí. ahí en Jesús puedes encontrar cuál es el propósito, a dónde vas, de dónde vienes. Él es el origen de todo, así es que ven a Cristo con un corazón sincero y dispuesto a querer recibirle, aprender quién es Él y dejarte amar. Mm. Recibe ese amor, o sea, a veces los pensamientos de nosotros mismos son tan negativos que nos impide recibir ese amor. Mm. Pensamos que no merecemos, realmente no es porque lo merecemos, pero Él ha querido amarnos. Mm-hmm. Recibe ese amor, sí. déjate amar. Sí. Déjate amar por Dios y disfruta ese amor.
Es interesante cómo vamos por muchos lugares buscando una identidad. Sí. Por muchos lugares buscando llenar en el placer, en el poder, en cualquier otra cosa, tratar de satisfacer nuestra alma, pero solamente Cristo puede satisfacer eso. Y muchas veces también pensamos, oh, tengo que venir a Cristo y hacerme un aleluya, o tengo que ser perfecto para venir a Cristo, o tengo que ser diferente. Deja que Jesús haga eso, que Él sí. te cambie los deseos, que Él cambie todo lo que pasa ahí, ¿no? Y deja, como dijo usted, déjase amar
sí,
por Dios.
Sí, sí. Creo que eso es bien importante. A veces nuestros pensamientos son tan negativos de nosotros mismos que no sentimos que no, que nadie nos puede amar. Sí. Pero realmente Dios nos ha amado de tal manera, como sí. dice ese verso, tan que grande. No hay nada, no hay poder humano ni nada que pueda impedir ese amor.
Que puede separarnos.
Sí. Entonces, eso es lo que yo le diría. Ven, ven al origen de todo y ahí vas a encontrar tu identidad, ahí vas a encontrar el propósito de tu vida, ya no va a haber dudas existenciales. Ajá. Ahí está todo, entonces sí. no pierdas más tiempo y ven a Él.
Ese amor que quita todo temor, no, ese es por temor, no queremos dejar las costumbres, los ídolos, las imágenes, como dicen, o las cosas que nosotros hacemos para tratar de merecer el amor. Pero el amor de Dios, no, pero Dios no, nos lo da gratuitamente. Sí. Entonces podemos dejar todas esas cosas y en vez de confiar en eso, que nunca nos va a satisfacer, confiamos en Dios, sí. que nos satisface por completo.
Es una libertad increíble y un descanso sí. que el alma experimenta. Wow. Que no deberíamos de perder tiempo.
Nada compara.
Ajá.
Nada sí. compara.
Así es.
Muy bien, hermana Lili. Ya mencionamos Juan 3:16. ¿Pero hay algún otro pasaje que quiera compartir que sea relevante para nuestra audiencia o que sea de mucha significancia que el Señor ha usado en su vida?
Otro de los versos que a mí llena mucho, entre muchos otros, pues, es Isaías 41:10, me parece, uh-huh. que dice, no temas porque yo estoy contigo, uh-huh. no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te guiaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Uh-huh. Entonces, ese verso a mí me llena porque me invita a no tener miedo de nada. Mm. Cuando era yo quien vivía bajo mucho miedo, sí. por mucho tiempo, y realmente no hay una razón. Cuando vienes a Cristo no hay una razón para seguir temiendo. Sí. Su palabra dice que el verdadero amor echa fuera todo temor, mm. y el verdadero amor es Él.
Así es. Y usted, hable quizás un poquito también a esa persona que ha vivido bajo brujería, o hechicería, o cosas así muy oscuras. ¿Qué transformación puede ser Jesús?
No hay poder más grande que el de Jesús. Él dice que es todopoderoso, realmente lo es. No hay nada que quede fuera de su alcance, nada. Él tiene poder para liberarte de esa opresión. y no hay nada más grande que Él, ni siquiera parecido a Él.
Sí.
Es sobre todas las cosas, y su palabra dice que aún los principados y potestades se sujetan a Él.
Así es.
Entonces, si realmente quieres experimentar un poder sobrenatural, conoce a Cristo.
Sí.
Conócelo a Él, Él rompe ataduras. No hay maldición que en Él permanezca. Todo lo echa a tierra y Él te da una libertad de verdad increíble. Sobrenatural, puedo yo decir, porque nada más te lo puede dar. Solamente es Cristo quien puede romper esas cadenas, esas ataduras de hechicería. No necesitas ir a consultar a nadie.
Uh-huh.
Es Cristo quien conoce tu vida y quien te da libertad para todo.
Así es, solo en nombre de Jesús, solo gritar, Señor, sálvame.
Amén.
Y Jesús nos salva, ¿no?
Y te escucha, sí, aunque piensas que no, te escucha y te responde.
Sí, y mucho mejor caminar en libertad con Jesús que caminar en esas ataduras que quieren controlar y dañar y matar. No, pero Jesús viene para darnos vida.
Amén. Amén.
Así es. ¿Vale la pena seguir a Jesús?
Vale la pena. Claro que vale la pena. Sí, vale la pena.
Por completo, ¿no? Él ha transformado y...
Completamente. Mi vida ha sido completamente distinta. No digo que todo es fácil, no. Pero Él está con nosotros y eso es lo que hace fácil la vida, ¿no? El poder tener contentamiento, el poder amar libremente sin esperar que alguien te ame, porque ahora conoces el amor, el poder expresar esa libertad que hay en ti, porque Cristo está en ti.
Sí, hace toda la diferencia.
Amén.
Toda la diferencia. Así que queremos animar a nuestra audiencia, sea lo que sea que usted ha hecho o que ha vivido, el Señor Jesús puede rescatar, puede amar, puede liberar. Si conoce a alguien que ha vivido algo similar, esto puede encontrar otra vez este mensaje, podríamos decir, este show, este programa en el podcast, en radiolared.net, como también puede escuchar a la hermana Lili con la hermana Elsa en el Té con Elsa, un programa para mujeres. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir de su vida, lo que el Señor ha hecho. Yo sé que a veces no es fácil, pero gracias por hacerlo, porque hay quienes necesitan escucharlo.
Sí, gracias, Lidia. Quisiera agregar, si me permites, que hablando del perdón, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar.
Amén.
Entonces, no tengas temor de buscar a Cristo.
Así es. Gracias.